mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao. E igualmente nos escuchan en Balboa Estéreo y a través de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Como siempre, agradeciendo a los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología por su apoyo para la realización de este programa, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son estudiantes de décimo semestre de Medicina. Son Stephanie Cerón Fajardo y Valentina Enrique Zúñiga. Con ellas vamos a hablar un poquito sobre la parte de vacunas, porque sobre las vacunas también hay falsas creencias y también hay realidades. Y es que definitivamente tenemos un problema muy grave, y es que los movimientos antivacunas en este momento han tenido gran auge y se aprovechan de la desinformación que existe acerca de este tema, ¿no? Uno de los grandes, digamos que enemigos de las vacunas ha sido el éxito que ha tenido en cuanto a la prevención de enfermedades. Como han tenido tanto éxito, han ocurrido dos cosas. Primero, y es que la gente no ve la necesidad de vacunar a sus niños o vacunarse con ellos mismos para cierto tipo de enfermedades porque piensan que esas enfermedades no existen. Y lo segundo, que se han creado muchos mitos por parte de estos movimientos antivacunas, falsas creencias que no están fundamentadas en estudios científicos, sino que son cosas que empiezan a decir que no están fundamentadas en absolutamente nada y que pues que crean gran zozobra y desazón en los padres. Precisamente estaba leyendo el día de ayer cómo en Estados Unidos en este momento hay un brote de sarampión. Sí, hay un brote de sarampión que es bastante importante y se ha dado en poblaciones donde los porcentajes de niños cubiertos por la vacuna con el sarampión ha bajado alarmantemente porque pues ya los padres consideran que es inclusive peligroso y que puede producir ciertos efectos adversos severos en los niños, cosa que es totalmente falsa. Entonces le damos la bienvenida a Valentina y yo quería preguntarle en primer lugar qué son las vacunas y un poquito que nos hable de la historia y cómo funcionan estas vacunas.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muchas gracias por esta invitación. Bueno, para comenzar, pues las vacunas las definimos como unas preparaciones biológicas que son fundamentales para lo que es la medicina preventiva. Estas están diseñadas como tal para inducir lo que es la inmunidad activa y específica frente a agentes infecciosos como tal sin causar la enfermedad. Pues estas nos van a estimular de manera controlada el sistema inmunológico y también permiten el desarrollo de una respuesta protectora eficaz. Ahora bien, pues también es importante hablar de la historia de las vacunas. Primero, tenemos antecedentes de la vacunación que se remontan pues a prácticas empíricas como lo que es la varolización y estas están empleadas en Asia y en África desde hace varios siglos atrás. Pues sin embargo, también tenemos que tener en cuenta el inicio de la vacunación científica que ocurrió aproximadamente desde los inicios de 1796 con el médico inglés Edward Jenner. Como tal, quien fue quien nos demostró lo que es la inoculación con viruela bovina, confería protección contra la viruela humana y pues esto estableció el principio de la inmunización preventiva, marcando un hito como tal en lo que es la historia de la medicina. Después de esto, en el siglo XIX, científicos como Louis Pasteur ampliaron el concepto como tal de lo que es pues, los agentes infecciosos, que estos se demostró que podían ser atenuados en el laboratorio. Y pues esto nos llevó posteriormente al desarrollo de vacunas contra enfermedades muy importantes como lo es el ántrax y la rabia. Y posterior en el siglo XX, los avances en microbiología, inmunología y pues también en biotecnología nos posibilitaron la creación de vacunas contra múltiples enfermedades infecciosas, y esto nos dio lugar a programas de inmunización masiva promovidos por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Pues en relación con su funcionamiento, pues una vez que las vacunas son administradas, son reconocidas por lo que es nuestro sistema inmunitario a través de células presentadoras, y esto pues nos va a activar la inmunidad innata, tanto también la adaptativa. Y pues este proceso nos involucra la activación de ciertas células responsables de la generación de memoria inmunológica, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante futuras exposiciones al mismo patógeno. Pues finalmente tenemos que, gracias a todos estos mecanismos mencionados, la vacunación no solo va a proteger al individuo vacunado, sino que también va a contribuir a una inmunidad colectiva. Y esto nos va a reducir la circulación de agentes infecciosos en la comunidad y nos va a proteger, pues, a los más vulnerables. Las vacunas presentan como tal una de las estrategias más seguras, eficaces y costo-efectivas para la protección de la salud pública.
Sí, es muy interesante tú lo que has mencionado, y de pronto como ampliar dos conceptos que te pueden parecer curiosos. Precisamente el nombre vacuna viene de vacuno, o sea de vaca, y es cuando se habla de la viruela bovina, ¿no? Entonces veían que las personas que trabajaban con vacas, los ordeñadores, cuando tenían, porque las vacas tenían la enfermedad de ahí, y ellos tenían algún tipo de lesión en las manos, estas personas cuando les daban la viruela, esas personas no se enfermaban tan gravemente como las otras personas. Entonces de ahí nació pues como una cuestión muy empírica, como muy de la práctica, y este médico inglés, Jenner, fue el que ya hizo ya esa práctica, inoculaba de las pústulas de la viruela vacuna, inoculaba en la piel a las personas, y vieron que esas personas no desarrollaban la viruela después. De hecho, la viruela fue la primera enfermedad que se erradicó gracias a las vacunas, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Pero fíjense, estábamos hablando que enfermedades que se consideraban erradicadas en ciertos países como el sarampión están retornando nuevamente por la esta baja en el porcentaje de niños vacunados con esta enfermedad tan grave, ¿no? Stephanie, muy buenos días. Yo quería preguntarte, ¿por qué no hablamos un poquito del programa ampliado de inmunizaciones que existe en el momento en Colombia, ¿sí? ¿Para qué enfermedades protegen estas vacunas?
Muy buenos días, doctor Narváez, y buenos días a todos nuestros oyentes. Primero que todo, es un placer para nosotros estar aquí compartiendo esta información que es de vital importancia para la salud de todos nuestros pequeñines en Colombia, en el Cauca. Y bueno, respecto a la pregunta, es muy importante que los padres entiendan que estamos previniendo contra muchas enfermedades y así puedan tomar las decisiones con más tranquilidad. Hoy en Colombia, el esquema de vacunación protege a nuestros niños contra enfermedades que antes causaban muchas muertes y secuelas graves. Vamos a explicarlo de una manera sencilla para que todos lo podamos entender. Entonces, en el recién nacido vamos a aplicar la vacuna contra la tuberculosis. Esta vacuna, que se conoce como BCG, protege contra las formas graves de esta enfermedad, la cual afecta principalmente los pulmones, pero que niños chiquitos puede comprometer el cerebro. La hepatitis B también protege contra el hígado, y esta enfermedad puede volverse crónica y causar un daño hepático en el futuro. A los 2 meses vamos a aplicar 4 vacunas. La primera va a ser la de polio, la cual vamos a tener aquí una primera dosis, y esta va a evitar la parálisis infantil, una enfermedad que puede dejar secuelas permanentes. Tenemos aquí la pentavalente, la cual protege contra 5 enfermedades. Difteria, que la cual nos causa una enfermedad grave en la garganta. Tosferina, la cual causa tos intensa que puede causar dificultad respiratoria en los bebés. Tétano, que produce una infección y esta nos va a producir rigidez muscular severa. Hepatitis B. Anófilos influenza tipo B, la cual nos puede causar tanto meningitis como neumonía. El rotavirus, la cual va a prevenir la diarrea grave y la deshidratación en los bebés, y el neumococo, el cual pues esta nos va a proteger contra neumonía, meningitis y otras infecciones en la sangre. A los 4 meses vamos a tener una segunda dosis, y a los 6 meses vamos a tener la tercera dosis o refuerzos de las vacunas anteriores. Aquí vamos a tener la primera dosis de la vacuna contra la influenza, la cual nos protege contra las gripas estacionales, como lo conocemos comúnmente, y a los 7 meses también vamos a tener una segunda dosis de influenza. Al año, estos pequeños van a recibir dosis contra sarampión, rubéola y paperas, la primera dosis. Vamos a tener la primera dosis también de fiebre amarilla y vamos a tener una dosis única contra hepatitis A. Vamos aquí también a recibir un refuerzo contra neumococo y de ahí vamos a recibir un refuerzo anual de influenza. A los 18 meses vamos a tener el primer refuerzo contra difteria, tosferina y tétano, que comúnmente se conoce como DPT, y vamos a tener el primer refuerzo contra el polio. A los 5 años vamos a recibir el segundo refuerzo para polio y el segundo refuerzo para difteria, tosferina y tétanos. También se recibe aquí un refuerzo contra sarampión, rubéola y paperas. Ya de aquí en adelante, en nuestros pequeños de 9 a 17 años, vamos a recibir la vacuna del virus del papiloma humano. Recordemos que desde 2024 a 2025 se amplió de solo niñas a niños y niñas de 9 a 17 años, con esquema de una dosis única en la mayoría de los casos.
Muchas gracias, Stephanie. Quizás algunas aclaraciones. Primero, que las vacunas son totalmente gratuitas, ¿no? Entonces, se disponen en todos los centros de salud del país, se disponen de vacunas, de estas vacunas. Quizás hay algunos cambios con respecto a lo que tú dijiste en los últimos tiempos. Primero, precisamente por un aumento de casos de tosferina. En los niños pequeños, entonces estas dosis no están 2, 4 y 6 meses, sino que las primeras se aplican al mes y medio, o sea, las 6 semanas y después con intervalos de 6 semanas. Entonces hay que estar muy pendiente que los papás y las mamás estén pendientes de esas dosis. La segunda es que tenemos también la vacuna de varicela, quizás se nos olvidó comentarla ahí, pero la vacuna de varicela también se aplica a los 12 meses y después se puede poner un refuerzo a los 5 años, ¿no? Y la triple viral tenemos al año, la triple viral que era contra sarampión, rubéola y parotiditis, que son las paperas, el refuerzo se está aplicando ahorita a los 18 meses. Y hay unas vacunas por fuera que es así, pues son ya se consiguen en los centros de vacunación ya particulares. Por ejemplo, tenemos la vacuna del dengue, que es muy importante. Sería lo ideal tener la vacuna que para el dengue, los niños mayores de 4 años la pueden recibir ya, porque el dengue puede ser una enfermedad que es mortal. De hecho, hemos tenido ya mortalidades acá en la ciudad de Popayán por dengue hemorrágico, por dengue grave. Tenemos la vacuna también para el meningococo, que es otra bacteria que produce meningitis también, que es sumamente grave, ¿sí? Y tenemos ya en este momento ya vacunas nuevas como virus para el virus sincitial respiratorio, que es un virus que produce algo, una enfermedad que se llama bronquiolitis en los niños pequeños, que puede ser también mortal. Entonces, estas vacunas, si bien no están dentro del esquema PAI, pues también. Y no nos olvidemos de mencionar la vacuna para el COVID-19, ¿no? Con respecto a la vacuna del COVID-19, pues ha habido mucha prevención, ha habido también muchas falsas historias, pero es una vacuna que idealmente debería colocársela, igual que la vacuna de influenza, ¿no? Porque es una vacuna que nos va a proteger para COVID-19. Y recordemos que el COVID-19, si bien ha disminuido la gravedad ya digamos, en los últimos años en cuanto a los casos, sigue teniendo casos bastante severos, ¿no? Esta vacuna del virus del papiloma humano protege para cáncer de cérvix, ¿no? En las mujeres. Entonces, bien, bien importante aplicársela, porque es quizás la única vacuna contra el cáncer que existe en este momento. Entonces, es bien importante que todas las niñas mayores de 9 años se apliquen, igualmente los niños, porque protege contra cáncer de garganta, cáncer de lengua, cáncer de pene, porque es un virus que se transmite a través de, que tiene una transmisión sexual, ¿no? Valentina, quería preguntarte cuáles son las estadísticas actuales sobre niños y la vacunación en Colombia y cómo ha sido la evolución de estos datos a lo largo de los 5 últimos años.
Bueno, muchas gracias. Esta es una pregunta muy importante, ya que como lo vimos, la vacunación infantil es una de las estrategias más importantes para proteger la salud y la vida de los niños. Bueno, en Colombia, pues el país, como ya lo vimos, cuenta con el plan de ampliado de inmunizaciones. Este va a estar alineado como tal con las recomendaciones que tenemos por la Organización Mundial de la Salud y nos va a proteger contra enfermedades muy graves como lo vimos, lo que es el sarampión, poliomielitis, tosferina, tétanos, difteria, hepatitis B, neumococo y rotavirus. Actualmente, entre 2024 y 2025, las coberturas de vacunación infantil en Colombia se ubican entre el 85 y el 93% para las principales vacunas del esquema básico que vimos para niños menores de 2 años. Aunque estas cifras pues, son relativamente altas, no alcanzan de forma pues, sostenida la meta, que es el 95% que es necesaria para prevenir brotes de enfermedades que, como lo vimos, son prevenibles. Y pues esto significa que un porcentaje de niños aún tienen esquemas incompletos y existe pues un grupo aún pequeño, pero este es de alto riesgo de niños que no han recibido aún ninguna vacuna. Pues en los últimos 5 años la vacunación ha tenido bastantes cambios, pues antes de la pandemia en 2019 las coberturas solían ser más estables y sin embargo entre el 2020 y 2021 pues la pandemia por el COVID-19 nos provocó una disminución significativa de la vacunación infantil y esto fue debido a la interrupción de servicios, pues las restricciones de movilidad y el temor que pues, las familias tenían a asistir a centros de salud. Pues este fenómeno fue documentado tanto en Colombia como a nivel internacional y ya a partir del 2022 el país ha mostrado una recuperación progresiva de cobertura de vacunación, pues esto ha sido gracias a jornadas intensificadas de vacunación. Pero aún esta recuperación no ha sido completa ni uniforme en todos los territorios, especialmente en zonas rurales. Y pues desde el punto de vista pediátrico, los niños no vacunados o con esquemas incompletos, pues evidentemente tienen un riesgo de enfermedad grave, hospitalización y complicaciones. Además, cuando disminuye la vacunación, se pierde, como lo mencionamos, la protección colectiva y reaparece el riesgo de brotes de enfermedades como lo es el sarampión y la tosferrina. Pues en conclusión, en Colombia pues se cuenta con un programa de vacunación sólido y gratuito, pero aún persisten muchas brechas importantes y pues la prioridad es identificar a los niños que no están vacunados y facilitar el proceso y pues reforzar el mensaje a todas las familias de que las vacunas son seguras, eficaces y nos salvan las vidas de nuestros niños.
Algo importante, Valentina, y es que quiero reforzar un mensaje que tú acabas de dar ahorita. Me fundamento en la inmunidad que genera en el niño, ¿no? O en la persona, digamos, en general, con las vacunas. Y es que cuando esa inmunidad se da en el niño, eso lo está protegiendo él contra estas enfermedades que estamos mencionando, que son bastantes enfermedades. Es como tener un seguro, ¿no? Es como tener un seguro. O sea, uno no sabe en qué momento va a necesitar del seguro. Pero si lo tiene, es preferible a no tenerlo. ¿No es cierto? Porque con el seguro en la mano uno dice, bueno, aquí me protejo, ¿sí? De lo que me pueda pasar. Pero si llega la situación, entonces el organismo no se puede defender y pues está expuesto a esa enfermedad. Y la otra cosa es la protección que brinda a la comunidad. Es un efecto que se llama de rebaño, ¿no? Y se ve muy especialmente en la vacuna que ya no se está colocando, que es la de polio oral. Y esa vacuna, pues lo que se veía es que esos virus eran, que son unos virus vivos atenuados, pues ya lo que pasa es que se transmiten también a otros niños y eso va generando una inmunidad colectiva. Entonces, digamos que eso es bien importante. Entonces, digamos, hay una situación ahí cuando no están vacunados los niños y que generalmente se da en ciertas poblaciones. Sí, porque es más una cuestión cultural que otra cosa. Y es que si un niño que no está vacunado tiene una determinada enfermedad, por ejemplo el sarampión, entonces este niño le va a transmitir al otro niño que no tiene la vacuna, le va a transmitir esa enfermedad y ya son 2 niños. Y esos 2 niños le van a transmitir a otros 2 niños cada uno, ya son 4 niños. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y imagínate la cantidad de niños que pueden quedar infectados si no están vacunados. En cambio, si un niño está vacunado, y el otro no está vacunado, este niño que no está vacunado podría darle la enfermedad, pero el que está vacunado está protegido y no le va a dar la enfermedad. Entonces es bien importante que todos tengamos la responsabilidad no solamente con nuestros niños, sino también con los niños de las otras familias y las otras personas de vacunar a nuestros niños para prevenir que todos se vayan a enfermar, ¿no? Stephanie, ¿por qué, digamos, cuál es el fundamento para decir que las vacunas que se aplican actualmente son seguras. ¿Cuáles son las pruebas a las que se someten estas vacunas? ¿Por qué hubo tanta de pronto, y eso lo vamos a comentar un poquito, hubo tanto debate con respecto a las vacunas del COVID-19, ¿no? Porque fueron unas vacunas que se desarrollaron muy rápidamente, pero que también son muy seguras.
Muchas gracias por la pregunta, y es muy importante explicarle a nuestros queridos oyentes que vamos a ver las vacunas de una forma distinta. Imaginemos la vacuna como un modelo de avión en el que todos nos vamos a subir. Entonces nadie va a lanzar un avión al aire solo por probar, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, para que estas vacunas lleguen a nosotros hoy, han tenido que superar las pruebas de seguridad más exigentes que existen en la medicina. Y antes de que estas vacunas lleguen al hospital, pasa por lo que se conoce como ensayos clínicos, y estos van a constar de 3 etapas, y para que lo entendamos mejor, imaginémoslo así. Primero, la vacuna se prueba en un grupo muy pequeño de voluntarios sanos, y lo que se busca aquí va a ser evaluar que no haga daño, es decir, que no vaya a ser tóxica para los seres humanos. Una vez ya está superada esta etapa, continúa con la fase 2, donde ya participan varios de cientos de personas, y aquí los científicos actúan como ingenieros, ajustando las dosis y los detalles pequeños que tengan que tener estas vacunas. Entonces aquí se mide cuál será su dosis exacta, si se va a necesitar una o dos dosis, y también vamos a empezar a ver cómo responde el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Y ya en la fase 3 viene lo que podríamos decir la prueba de fuego. Es la fase más importante. Aquí la vacuna ya se la pone a decenas de miles de personas voluntarias de diferentes países, edades, raza, sexo. Y este aquí se va a poner a un grupo de personas sí y a otro grupo no. Y luego se va a comparar. Entonces se va a mirar cuántos se enfermaron en cada grupo. Entonces es como decir que se va a poner un avión a volar por todo el mundo en tormentas, desiertos, con miles de pasajeros, con pocos pasajeros, para demostrar con números en manos que este avión va a llegar seguro a su destino. Y lo mismo va a pasar con esta vacuna. De hecho, estudios publicados recientemente en revistas médicas muy importantes y certificadas como la JAMA, confirman que las vacunas actuales han pasado por filtros tan estrictos que el riesgo de tener un problema grave es casi inexistente comparado con el riesgo de no ponerse estas vacunas. Pero aquí viene lo mejor. Una vez esta vacuna ya se está aplicando a miles de personas y millones de personas en el mundo, el control no va a terminar. Es como si tuviéramos una caja negra en el avión que nos envía información en tiempo real, gracias a los sistemas globales de vigilancia que hoy en día son más modernos que nunca, y los científicos de todo el mundo, incluyendo a nuestros expertos aquí en Colombia, monitorean cada dosis. Esto no lo decimos por opinión. Hay reportes de este año, como los que encontramos en la base de datos de PubMed, que analizan millones de dosis aplicadas y que concluyen que las vacunas son seguras. Incluso estudios en la Academia Americana de Pediatría han demostrado que mitos antiguos como que las vacunas causan autismo o infertilidad son totalmente falsos. La ciencia ya cerró estos debates con pruebas contundentes, así que cuando usted se vacuna no está siendo parte de un experimento, está recibiendo un producto que ha sido revisado, probado y vigilado por miles de científicos, y se concluye así que vacunarse es elegir el vuelo más seguro para nuestra salud.
Muchas gracias, Stephanie. Sí, ya para concluir nuestro programa, porque ya se nos acabó el tiempo, quería darles una recomendación a nuestros oyentes. Como existe tanta desinformación, hay influencers, youtubers, inclusive médicos, ¿sí? Youtubers, influencers que dan una información falsa sobre las vacunas, es importante que nos informemos de fuentes autorizadas. Y las fuentes autorizadas generalmente son las asociaciones científicas. Sí, porque en estas asociaciones científicas y fuentes gubernamentales también, digamos, cuando están bien orientadas, porque pues, vemos que hay ciertos gobiernos también que también utilizan la desinformación para combatir esto, no, nos dicen que definitivamente las vacunas son muy seguras, las vacunas no producen autismo, porque hay historias sobre eso, no producen efectos graves, si se producen, digamos, hay una advertencia precisamente porque igual los efectos que se pueden producir son muchos menores a lo que, y menos graves que lo que pudiera producirse con la enfermedad verdadera. Entonces son productos biológicos muy seguros, ¿no? Muy seguros, que en este momento, inclusive utilizando toda la parte de ingeniería molecular, de ingeniería genética, permiten un desarrollo mucho más rápido. Entonces la invitación es a que vacunemos a nuestros niños, a que no los descuidemos. Es un acto de amor para con nuestros niños, es un acto también para brindarles una seguridad de que crezcan sanos y que no presenten problemas de salud grave hacia el futuro. Quiero agradecerles a nuestras invitadas por la información tan clara que nos han brindado, a Jesús Palechor por los servicios técnicos que nos ha prestado, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.